Buenos días, siendo las 10 horas 25 minutos, con la presencia de 18 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convócase a sesión ordinaria para el día 11 de mayo de 2017 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citación de práctica a los señores concejales e inclúyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida al día de la fecha. Bien, vamos, conforme acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, nos vamos a apartar del orden del día y vamos a tratar en primer término, hay varios proyectos de resolución de distintos concejales, de la ciudadana Griselda Itatí Altamirano, referidos todos a un mismo tema. Se consensuó ayer entre los distintos bloques un texto único para tratar en el recinto, así que vamos a dar lectura por secretaría al proyecto de resolución.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante de Tandil rechaza enérgicamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de Luis Muiña, expediente Vignone Benito y otros sobre recurso extraordinario que declararon el beneficio de la derogada ley 24.390 en un caso de prisión por delito de lesa humanidad, como así también en todos los casos e instancias judiciales en los que se pretende aplicar el beneficio del 2x1 a causas con condena por delitos imprescriptibles de lesa humanidad. Artículo segundo. Deliberante de Tandil celebra el rápido tratamiento legislativo en el honorable Congreso de la Nación y la sanción de la ley que imposibilita la aplicación del 2x1 contenido en la derogada ley 24.390 a delitos de lesa humanidad.
Está en consideración de la
señora presidenta, tiene la palabra el concejal Juan Pablo. Gracias, señor presidente. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical queremos manifestar que cuando se trató ayer en labor parlamentaria el tratamiento sobre tablas de este expediente, porque en realidad debía tomar estado legislativo en el día de hoy, todos los bloques compartimos la necesidad de hacerlo en el día de hoy y a pesar de las distintas visiones, creo que hubo una coincidencia en lo central, en que todos estábamos de acuerdo en que no debía aplicarse a delitos de lesa humanidad o a condenas por delitos de lesa humanidad el beneficio que otorga y otorgaba la ley 24.390 a situaciones de personas procesadas sin condena, ley que rigió durante los años 94 y fue derogada en el 2001. La Corte, en la primera vez que se expide en un fallo en esta materia, en un voto dividido, decidió aplicarlo. E instantáneamente hubo una reacción social masivamente acompañada, y esto ha quedado demostrado en el día de ayer, pero también hubo una reacción desde la política, y esto es lo que creo central en este cuerpo, que es un cuerpo político, debemos destacar. La política en su conjunto, en el Congreso de la Nación, el día martes y el día miércoles, se trató en tiempo récord un proyecto de ley, el martes la Cámara de Diputados y el miércoles la Cámara de Senadores, que impide la aplicación de el llamado 2x1 a casos de lesa humanidad. Y en esto es donde me quiero detener, porque ha sucedido lo mismo en este cuerpo deliberativo, en este Consejo Deliberante, 20 concejales que provenimos de distintos partidos políticos, de distintas formaciones, de distintas vidas, acordamos en una cuestión central. Y esa cuestión central es que el Nunca Más, que inmortalizara hace ya muchos años Julio César Estracera, cuando hizo su alegato en el juicio a las juntas militares, sigue vigente. Sigue vigente la profunda concepción humana de la sociedad argentina, que no se resigna a que haya determinados delitos que se dejen pasar o que se olviden. Por eso lo que celebro es que todos en esto nos pusimos de acuerdo y pudimos consensuar, como bien lo explicó usted, presidente, un proyecto común, porque eso es lo que le da más fuerza a las decisiones. Estuvimos bastante tiempo discutiendo por esto de las visiones distintas y de las concepciones. Pero en lo central coincidimos, y coincidimos también en rechazar el fallo, pero en celebrar la acción del Congreso de la Nación, que rápidamente reaccionó para impedir que pueda haber nuevos fallos en este sentido, cuando todos sabemos que ya hay pedidos para que haya fallos en este sentido. Así que, de parte de la Unión Cívica Radical, del bloque que encabezo, quería manifestar nuestro profundo reconocimiento al resto de las bancadas por poder consensuar este proyecto, para poder votar los 20 concejales en el mismo sentido, porque creo que eso es lo que le da fuerza a las decisiones y creo que eso es lo que a la sociedad le dice que estamos todos juntos en esto, que acompañamos a los organismos de derechos humanos que han militado todos estos años para que estas decisiones no se den y para que haya verdadera justicia en nuestro país. Y me parece que una manifestación de este tipo en nuestro Consejo Deliberante ayuda a que nadie tenga dudas de que así lo creemos desde la Unión Cívica Radical, y estoy convencido que así lo piensa la gran mayoría de la sociedad argentina. Así que, adelantando nuestro acompañamiento a este proyecto de ley, rechazamos enérgicamente el fallo de la Corte en la causa Muiña y también celebramos la rápida reacción del Congreso de la Nación para sancionar una ley que impida en forma definitiva que se pueda aplicar nuevamente este criterio. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Pablo Bossio.
Gracias, señor presidente. Para coincidir con gran parte de la locución del concejal Nicolini, entendemos que el debate que se dio en el marco de la Comisión de Labor Parlamentaria de ayer es fruto de la necesidad de que este tipo de cuestiones tengan un rechazo unánime, la necesidad de que los consensos se alcancen por unanimidad. Por eso es el resultado de esta resolución que estamos tratando en este recinto. Entendemos que es importantísimo ponerle un límite a lo que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el órgano judicial más político de nuestro país, en un claro retroceso democrático que representa, a nuestro entender, el fallo de esa mayoría, de esos tres jueces, que en aplicación del 2x1, haciendo una aplicación y haciendo un análisis jurídico que no compartimos. Yo he escuchado expresiones de algunos constitucionalistas, de algunos abogados, hablando de lo sólido jurídicamente del fallo. Yo no creo que tenga solidez jurídica ese fallo, no creo que se puedan aplicar reglas comunes a hechos que no son comunes. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, estamos hablando del carácter imprescriptible de esos delitos, por lo cual no se pueden aplicar reglas comunes a hechos que no fueron comunes. Entiendo que desde ese concepto jurídico ya carece de solidez el argumento de esta mayoría que lamentablemente falló de la manera que falló. Ahora, frente a ese fallo judicial, un gran consenso ciudadano y un gran consenso político en rechazar, en poner un límite, en evitar que tengamos que abrir heridas que para muchos ciudadanos parecían cerradas. Me parece importantísimo que existan expresiones como las que estamos desarrollando en este recinto. Me parece importantísimo que ayer se haya logrado un acuerdo casi unánime en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, poniéndole también y bajando un mensaje contundente a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, y rechazando categóricamente la aplicación de un principio que, insisto, tiene que ver con morigerar, tiene que ver con reducir penas frente a una derogada ley y haciendo aplicación de una derogada ley. Coincido plenamente en la necesidad de que estos temas se discutan, se debatan, de que existan diferencias. Pueden existir diferencias, matices, pero hubo una cuestión central que todos rechazamos y que tiene que ver con no retroceder en conquistas que el pueblo argentino logró producto de un incansable trabajo que tiene que ver con la memoria, con la verdad. Lamentablemente la justicia es un principio general que muchas veces el Poder Judicial a veces se acerca y a veces se aleja. Eso es lo que observamos. Me parece que la ciudadanía lo que manifestó es un rechazo a un fallo que consideramos injusto, es decir, alejado de todo concepto de justicia o de principio de justicia. Por lo cual, celebro que en este Consejo Deliberante, desde la ciudad de Tandil, como un poder independiente del Estado, también nosotros estemos rechazando de manera contundente y categórica a un fallo que no hace otra cosa que degradar la democracia, que generar un retroceso democrático, que abrir heridas que me parece nuestro pueblo no está para nada de acuerdo en que se vuelvan a abrir. Me parece que es importantísimo, insisto, que esta manifestación de este poder del Estado exista, pero sobre todas las cosas, lo que más me parece importante destacar es que acá hubo una manifestación popular, un sentir ciudadano y un rechazo generalizado del pueblo argentino frente a un fallo de un poder del Estado como es el Poder Judicial. Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor Presidente. Bueno, nos encontramos aquí en este Consejo Deliberante para tratar sobre este vergonzoso y aberrante fallo de una mayoría de nuestra Corte Suprema que, en primer lugar, echa por tierra con la propia historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de derecho internacional de los derechos humanos, y es un golpe al corazón de la democracia. Ahora me vuelven a la mente las mismas reflexiones que compartí en este recinto en ocasión del aniversario del golpe de la última dictadura cívico-militar, cuando hacía referencia a que la verdadera grieta que no terminamos de cerrar definitivamente los argentinos, la más dolorosa, la grieta más profunda y oscura, que no es entre los K y los anti-K, los supuestos populistas y los supuestos republicanos, o lo que fuere, sino es una grieta con nuestro propio pasado, con el capítulo más oscuro y triste de nuestro pasado. Aquella grieta que no nos permite mirar de manera definitiva hacia adelante, porque no podemos saldar del único modo posible, si es que fuera posible saldarlo, ese pasado atroz, que es con la justicia, que al menos es lo que los sectores inmensamente mayoritarios de la sociedad argentina, y sobre todo los organismos, abuelas, madres, hijos, familiares, han venido reclamando a lo largo de más de 35 años. Cuando digo saldar con la justicia, está claro, nadie va a devolverle a sus hijos, a sus nietos, nadie va a borrar el dolor, las heridas, las marcas que dejó en sus cuerpos y en sus memorias. Pero es lo que con una lucha ejemplar a nivel mundial han encarado los organismos de derechos humanos. Para ellos, y así lo han manifestado, lo más cerca de saldar esas heridas, esa grieta, en definitiva, es hacer justicia. Y 35 años después, volvemos a ver con mucha tristeza, con mucha preocupación, con mucho dolor, cómo desde algunos sectores que están en los mismísimos resortes del poder, vuelve a insistirse con abrir esa herida, con mirar para atrás. Los mismos sectores que no se han cansado de repetir que la Argentina iba a salir adelante el día que miremos todos para adelante y dejemos de fijarnos en el espejo retrovisor de la historia, son los que nos hacen mirar para atrás y encontrarnos hoy en este recinto, al igual que ocurrió ayer en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, hablando de nuestro pasado, además de este doloroso presente que significa esta situación que estamos abordando. Yo me quedo siempre con la metáfora que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su último, cuando le tocó asumir su segundo mandato y en el discurso ante el Pleno de las Cámaras, planteaba que su deseo más profundo al concluir ese segundo mandato era poder terminarlo habiendo avanzado de manera tal con la justicia que nos permitiese efectivamente, ahí sí, a los argentinos, de una vez y para siempre, mirar para adelante. Y ella decía, efectivamente, como desde otros sectores, también apelando a la metáfora, se decía que había que dar vuelta a la página de la historia, y muy especialmente se nos reclamaba a aquellos sectores de nuestra sociedad que bregábamos, peleábamos y pugnábamos por avanzar con una justicia efectiva contra los genocidas, que había que dar vuelta a la página. Ella decía que sí, que claro que hay que dar vuelta a una página, pero para dar vuelta a una página primero hay que haberla leído, y el modo de leer esa página en esta historia es saldarla con justicia. Se han visto en estos días debates muy ricos, muy interesantes, muy necesarios, y también debates, oposiciones, debo decirlo, muy tristes, muy innecesarios, además, sobre todo ocupando espacios en los medios de comunicación masivos. El argumento de la ley penal más benigna, esgrimido en las primeras 48, 72 horas de conocido este fallo. Argumento esgrimido en primer lugar por el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Esto es previo a ver las encuestas. Un gobierno que actúa, reacciona, decide, avanza o retrocede en función a los sondeos de opinión. En un tándem, en esas primeras 24, 48 horas, el ministro, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con las usinas del Grupo Clarín principalmente, esgrimieron este argumento, el de la ley penal más benigna, sumado a que el problema era que había un vacío, un supuesto vacío legal, error de legisladores anteriores, que había permitido este fallo vergonzoso de la Corte Suprema. En ese sentido me parece importante dejar, remarcar, aclarar o explicar algunas cuestiones en ese sentido. Seguramente luego aquí hay colegas concejales que además son profesionales del derecho, que no es mi caso, y podrán profundizar en este sentido. Pero por un lado, ya existía, ya había sido sancionada una ley, la 27.156, a la que se hizo referencia en todos los discursos de casi todos los bloques en la Cámara de Diputados, y lo propio sucedió en el Senado. Es una ley impulsada en su momento por Horacio Pietragala, actual diputado de la Nación, nieto recuperado, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Proyecto de ley muy cortito, muy conciso, muy preciso, que dice en su artículo 1 que las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga. La existencia de esta propia ley vigente, sancionada hace poquito tiempo, pocos años, ya de por sí sola daba por tierra con los argumentos del escrito del voto mayoritario de Rosaski, Rosati y Hayton de Nolasco. Pero además la ley penal benigna debe aplicar siempre, claro. Pero sucede que en este caso no se podía considerar la ley penal más benigna al 2x1 por tres razones. La primera, que durante su vigencia del 2004 al 2001 los genocidas ya habían cometido esos delitos. La segunda, que cuando fue juzgado el caso en cuestión y mientras duró el proceso por el cual se pretende aplicar el 2x1, en el caso Muña, no fue ni en el periodo de los años 94 al 2001, es decir, en el periodo de vigencia. Y la tercera, obviamente, que cuando toma la decisión el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya no está vigente. Por lo cual, los argumentos jurídicos, sin ser un especialista en la materia, son al menos muy débiles. Está bien, como les gusta decir a los abogados, hay una biblioteca de un lado y una biblioteca del otro lado, ¿no? Cosa que a los no abogados, os imagino que al conjunto de los compatriotas y los ciudadanos a pie, escuchar eso los hace sentir bastante inseguros. Entonces lo del Congreso y esto que estamos haciendo acá es un gesto político. Es un gesto político de rechazo, en nuestro caso, el bloque del PJ Frente para la Victoria, además de rechazo, de repudio a esta situación. Pero por si fuera poco, y acá sí voy a leer, porque como digo, no soy un especialista, recientemente la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que cuando los jueces hablan de aplicar la ley penal más benigna, no pueden desconocer los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad. Palabras del titular del organismo. Una de las razones por la cual en estos días estuvimos en los diarios de todo el globo, en los diarios de todo el mundo. La vergüenza internacional en materia de derechos humanos. Esto fue una advertencia, digamos, al máximo tribunal, que ya había empezado a emitir señales de desafío al sistema internacional de los derechos humanos. En un fallo de este mismo año, fallo Fontevecchia, donde dijo que no tenía obligación de acatar una sentencia de la Corte Interamericana sobre la libertad de expresión. El texto difundido ayer por el alto comisionado advierte que los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional. Además le señala el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le señala específicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe considerar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en el sentido de no innovar, invocar disposiciones de derecho interno como justificación de incumplimiento de una obligación internacional. Esto, aún si hoy estuviese vigente aquella ley del 2x1, que recordarán, entre otras cosas, o entre otras justificaciones, tenía que ver con la superpoblación carcelaria. Repito, no existe, por eso estamos discutiendo sobre algo que no existe, por eso es un gesto político. No estamos revocando una ley, no existe más. Ahora, aún si estuviese vigente, nosotros estamos atados con rango constitucional a los tratados internacionales y a los compromisos que ellos conllevan. Por lo cual no se podría invocar disposiciones de derecho interno como justificación de incumplimiento, como dije recién, de una obligación internacional. El mensaje, en definitiva, es que los acusados de crímenes de lesa humanidad deben cumplir su condena y esta debe ser acorde a la gravedad de los delitos que se le endilgan. Entiéndase que si se atenúan las penas con fallos como el de la semana pasada, se estaría ante una amnistía encubierta, cuando los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables para el derecho internacional que nuestro país suscribe. Me parece importante esto y no quiero seguir ahondando con la cuestión jurídica, que como dije, seguramente otros compañeros, colegas, concejales podrán hacerlo mucho mejor, porque estuvimos un tanto entrampados en la semana, no como sociedad, y esto quedó claro ayer en las plazas de todo el país, y sucedió ayer, y está sucediendo hoy, y sucederá mañana, y el lunes, y el martes de la semana que viene, cuando le toca sesionar a los distintos consejos deliberantes de la República Argentina. Pero sí en el plano de los medios de comunicación, que es un plano que claramente ha venido a jugar un rol muy, pero muy importante. Al punto que hasta tiene un punto de relación, de contacto, y es que precisamente uno de estos magistrados era el abogado del Grupo Clarín. La pregunta que yo me hago, cuando vemos este fallo rechazado en el mundo entero, es si esto no es parte de un plan, de un proyecto político. A mí no me van a convencer, y creo que nadie con dos dedos de frente va a creer que esto fue un desliz, que se les escapó, que se les pasó, que ese día se levantaron medios loquitos. De estos tres jueces, dos son los que quiso meter el presidente de la República por la ventana con un decretazo, sentando un precedente que por primera vez en la historia de nuestro país iba a significar una mancha que no íbamos a poder sacarnos encima nunca más. De estos tres, dos quisieron ser metidos por un decretazo, que luego, cuando los genios de los sondeos de opinión le indicaron que iba a arrancar con el pie izquierdo y que iba a ser muy difícil sobreponerse a lo que eso significaba en la opinión pública, dan marcha atrás. Este gobierno, que qué importante es destacarlo, por primera vez tenemos un gobierno que reconoce sus errores y da marcha atrás. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como si gobernar fuese una cuestión doméstica, ¿no? Cuando nos equivocamos en casa, o en la escuela, o en el club, o en un partido de fútbol. Y entonces ahí sí, destacamos a aquel que tiene la capacidad de reconocer los errores y dar marcha atrás. Estamos hablando del gobierno de la nación, que dicho sea de paso fue vendido como el mejor equipo de los últimos 50 años. Lo que yo me pregunto es si esto, como decía el señor presidente, no es parte de un plan y de un proyecto que para sustentar el plan económico, que en definitiva no es otro que el plan económico de la última dictadura cívico-militar, no necesita reconstruir su respaldo histórico. Porque cualquier plan o proyecto económico tiene que tener un anclaje histórico. Y el anclaje histórico del proyecto económico que estamos viviendo los argentinos radica precisamente en la última dictadura cívico-militar. Ayer escuchaba al señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, quien después de una semana donde se le reclamó desde la totalidad de los organismos de derechos humanos, independientemente de sus posicionamientos políticos o ideológicos, que como presidente de todos los argentinos dijese algo, y cuando sectores cada vez más amplios y más amplios y más amplios de nuestra sociedad le reclamaban a nuestro presidente que dijese algo, finalmente ayer, seguramente cuando el genio de las consultoras le dijo, el 92% está en desacuerdo con este fallo, hay que decir algo, y lo escuchaba en la conferencia de prensa y me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Me avergüenza escuchar al mismo que dijo que no importaba cuál era el número de desaparecidos, al mismo que dijo que en la Argentina había habido una guerra sucia, al mismo que dijo que iba a acabar con el curro de los derechos humanos, al mismo que mantiene como secretario de Derechos Humanos a un negacionista, al mismo que candidatea para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a un fascista, al mismo que quiso meter por la ventana con un decretazo a dos de los tres jueces que votaron este fallo vergonzoso. Ese mismo, que tiene nombre y apellido, que es Mauricio Macri, que es el presidente de todos los argentinos, electo por el voto popular, por supuesto. Decir que ahora está en contra del fallo y que la culpa era de los otros, de legisladores que habían dejado este vacío legal. Lo que me dio vergüenza es que el presidente de la Nación no tenga el coraje ni siquiera para sostener sus propias convicciones, que para mí son convicciones vergonzosas, pero son sus convicciones. Lo menos que espero de mis adversarios, de aquellos con los que no comparto un ápice, es que tengan el coraje de defender lo que piensan. Y no que cuando le acercan un sondeo de opinión una semana después, diga que no está de acuerdo con el fallo y que encima le eche la culpa a los otros. Sinceramente, señor presidente, esa grieta que yo esperaba, que esperaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como lo manifestaba y como dije en su discurso de asunción de segundo mandato, y que yo planteaba aquí en este recinto en ocasión del aniversario del último golpe, de la última dictadura cívico-militar, que se fuese cerrando, mientras las otras grietas siguen abiertas como a lo largo de toda nuestra historia, la de los K y los anti-K, mirando en perspectiva nuestra historia y las grietas que nos han atravesado los argentinos, es una gota de agua en el océano. La de los populistas y los republicanos tiene un poco más de tiempo. La de los ricos y los pobres es una grieta que lamentablemente sí nos acompaña hace 200 años. Pero esta otra grieta que yo creía que podíamos empezar a saldar para mirar juntos para adelante, como todos, estoy seguro, queremos, para poder dar vuelta a la página, debo decir, porque si no lo dijese estaría faltando la verdad y estaría siendo poco franco, sobre todo conmigo mismo, que en estos días que estamos viviendo en la Argentina empieza a costarme cada vez más creer en que en lo inmediato va a ser posible cerrarla, va a ser posible achicarla. Y que esas abuelas, que cada día nos quedan menos, que están viejitas, que se van muriendo, y esas madres, ejemplo internacional de lucha, de constancia, de perseverancia, de amor, que también se van poniendo viejitas y también se nos van yendo, puedan algún día finalmente descansar en paz, porque aún sabiendo que no recuperaron a sus hijos, aún sabiendo que no recuperaron a sus nietos, pudieron saldar esa herida, esa grieta, con el hecho de haberse hecho justicia y que se haya podido garantizar que se hace justicia de una vez y para siempre. Y esto me apena vivir en esta Argentina. Entonces, como no me salen palabras bonitas en un momento como este, quiero terminar, señor presidente, con un pequeñísimo escrito del cantautor Víctor Heredia, que como se sabe tiene a su madre y a su padre desaparecidos y un nieto nacido en cautiverio, que dice: dos por uno, estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío. Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó. Que el cañón con que violaron a Cristina se quede a mitad de camino. Que la trompada no llegue a destino. Que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el dolor a carne quemada que percibo cuando entro a capucha o a capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir, que de tanto conmutar padecimientos, al fin me los devuelvan a mí con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre. Los quiero aquí, de nuevo, como hace 40 años. ¿No les parece justo? Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien. ¿A dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos? Les recuerdo una cosa. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos y todavía esperamos. Gracias, señor presidente.
Bien, sí, tiene la palabra el concejal Ballén.
Yo quería destacar una cosa. He escuchado atentamente a los concejales preopinantes. He leído y he escuchado estos días fundamentaciones desde el punto de vista jurídico, diciendo que este fallo de la Corte Suprema de la Nación, el más alto tribunal de nuestro país, es impecable en el voto de la mayoría. He escuchado que de los votos de la minoría se dice, bueno, se basan en cuestiones morales para fundar su voto. Y realmente, analizando el fallo, creo que nos están queriendo vender pescado podrido. Coincido plenamente con lo que decía hace unos instantes el concejal Bocio. Este fallo no es, en la mayoría, en los votos de la mayoría, de una calidad jurídica impecable. Todo lo contrario. inclusive creo que parte de consideraciones equivocadas en el tema fáctico, en la evaluación que hace de los hechos, porque en el caso de Muiña no estamos hablando de un delito permanente. A Muiña no se lo juzgó por un delito permanente. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta acá, porque es uno de los fundamentos que utiliza el voto de la mayoría para aplicar ultraactivamente una ley que es la 24.390 en su artículo 7, que fue derogado en el año 2001 por la ley 25.430. El artículo 7 fue derogado, la aplicación del 2x1, que fue contemplado en su momento para que los tribunales, en los presos comunes que tenían tiempos irresolutos de prisión preventiva, ponerle un plazo razonable de 2 años, y a partir de los 2 años que la persona se encontraba prisionada por una medida cautelar preventiva, iba a pagar el doble, es decir, se le iba a compensar por cada día de prisión preventiva después de los 2 años, por 2 días cuando se hiciera el cómputo de la pena. Entonces la persona, después de los 2 años, por cada día de prisión preventiva que estaba detenido, iba a tener ese beneficio. Eso fue derogado en el año 2001. ¿Por qué digo yo que esto es un disparate desde el punto de vista jurídico? En primer lugar, porque se dan por tierra con principios fundamentales del derecho internacional que vienen desde la época de Núremberg y luego son plasmados en el Tratado de Roma de 1991 y recogidos por nuestra reforma constitucional en el 94, en el artículo 75, inciso 22. El primero es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no son susceptibles de beneficios, de amnistías ni de indultos. Primer punto. Segunda cuestión. En el caso Muiña, concretamente, si fuese un delito permanente, como dice el voto de la mayoría, tiene absoluta razón Gil Lavera cuando dice, señores, si el delito se siguió cometiendo, como puede ser en el caso de una desaparición forzada de personas, el delincuente, al derogarse la ley y venir una nueva ley, está aceptando, porque jurídicamente así corresponde, la nueva ley, es decir, que no puede acogerse al beneficio de la ley penal más benigna. Y la tercera cuestión, que es fundamental, es la naturaleza del delito. Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, y el valor del injusto es absolutamente grave y tiene consideración mundial. Esto no es un delito común. No cambió la valoración de la sociedad sobre este tipo de delitos. Entonces nosotros, por el principio y los fines de la pena, no le podemos hacer ese beneficio a estas personas por este tipo de delitos, porque estaríamos desnaturalizando la pena, porque la pena tiene que ser adecuada y es una cuestión del derecho de fondo y de los principios generales del derecho. Por lo tanto, si a estos señores le hiciéramos el cómputo con ese beneficio, estaríamos arribando, como muy bien lo decía el concejal Bossi y el concejal Iparraguirre, a una solución jurídica injusta, con una regla procesal, que es el 2x1, que estaba contemplado en una ley de ejecución penal y que, como dije hoy, beneficiaba al exceso de prisión preventiva, estamos cercenando normas de fondo y principios generales del derecho universales. Entonces terminaríamos, si aplicamos eso, teniendo penas absolutamente injustas y disminuidas sin ningún sentido jurídico. Por otro lado, creo y comparto las palabras de Rogelio Iparraguirre cuando dice que aquí el gobierno hizo una evaluación y cuando vio que se le venía el agua empezaron a decir cosas en favor de la postura mayor, de la postura minoritaria, que este fallo no tenía sentido. Realmente es cierto esto, porque las primeras palabras fueron las del secretario de Derechos Humanos justificando el fallo en esta cuestión, esta suerte de impecable y demás, y qué sé yo, que no es así desde el punto de vista jurídico. Inclusive hasta puedo citar a Sarsay, que no es una persona de las más liberales en el sentido de los derechos humanos, que estaba en contra de este fallo porque dicen, señores, están aplicando una ley derogada que en este caso concreto no tiene ningún sentido aplicar. Pero volviendo al tema político, porque también este fallo obviamente tiene una gran connotación política, lo destacable aquí es la reacción antes que de la clase política de la sociedad argentina, porque esto es, como ayer muy bien decía el ex senador Alacino, una conquista del pueblo. Y cuando yo escuché este fallo por los medios, me hacía recordar la época del 90, cuando en el 90 aquí no había condenas y con César Cibo en Mar del Plata nos juntábamos en la universidad para armar una presentación y abrir los juicios por la verdad, para que se pudiera demostrar en un juicio oral y público que esto había pasado y que esto era verdad, pero no se podía pedir condena. Evidentemente, a partir de aquellos tiempos, la sociedad evolucionó y esto hoy es una conquista del pueblo. Los derechos humanos son una política esencial de nuestro pueblo. Y no podemos permitir que un fallo abra la puerta y retrocedamos a tiempos que no queremos volver. Esto es lo que uno tiene que destacar. Ayer la gente que estaba en la calle, además de la gente de la política, también era gente del pueblo, que está absolutamente en desacuerdo con esto, más allá de los artilugios jurídicos, de hablar lindo, de escribir bien. Acá la realidad es que el sentido común indica que este fallo es absolutamente disparatado, como muy bien lo decía Gil Lavedra, inapropiado, inoportuno e innecesario. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, gracias, señor presidente. Ayer yo estuve presente en la plaza y por ahí alguien me preguntó, bueno, una periodista preguntó, ¿por qué estás acá? Y le contesté, soy una generación muy marcada por el nunca más. Voté por primera vez en 1983 y en lo personal vengo de un partido, de una familia, afortunadamente, que me enseñaron a comprometerme con las causas de nuestra sociedad, y la vida me pegó el bofetazo de chica y tuve un viejo que se comprometió con la causa de los derechos humanos. La verdad que también a mí me vinieron a la mente las palabras que dije el 24 de marzo, en este mismo recinto. En aquel momento, no tengo acá el texto, pero hablé de la necesidad de mirar nuestra historia, de mirar todas las páginas de nuestra historia, de nuestra larga historia. Por ahí un concejal mencionó los 200 años de nuestra historia. Sí, todas esas páginas, todas. Que no falte ninguna. En este camino difícil, muy difícil, mucho más de lo que imaginábamos en el 83. Porque la verdad, los que en ese momento teníamos 20 años, no imaginábamos que hoy nuestro país iba a estar en la situación que está. Nuestro país está en una situación grave, complicada, y la verdad es que no lo imaginábamos en el 83. Yo no esperaba llegar a mis 54 años y ver cosas que me entristecen mucho en mi país y que me hacen mucho mal, como a todos nosotros. Soy una convencida, como todos, y no lo dudo, de que con la democracia se cura, se estudia, se supera la pobreza. Pero en nuestra democracia, digámoslo, como lo dije aquel 24 de marzo, y no tengamos miedo de decirlo, es una democracia debilucha. Es una democracia que ha tenido traspiés. Y es una democracia que ha tenido serias deficiencias republicanas. En este camino de los derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos, del 83 para acá, tuvimos avances y retrocesos. Porque la verdad que yo no quiero nunca más obediencia debida, nunca más punto final. Soy radical, pero a mí me dolió. Después haremos o podemos hacer las consideraciones, por ahí no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué salieron esas leyes? También me acuerdo, y lo dije en el recinto el 24 de marzo, yo tuve miedo en la Semana Santa de Alfonsín. Sí, tuve miedo. ¿Por qué? Porque tenía fresco el recuerdo de lo que había pasado. Y sé lo que le podía pasar a los que levantaban la voz. Y no eran épocas de soldaditos de plástico. No. También, nunca más indulto, nunca más que alguien a título personal se arrogue el beneficio de perdonar. Que perdone él en su casa, si tiene ganas. De paso, ese alguien está condenado y sentado en el Senado de la Nación. Una vergüenza. Eso también nos tiene que avergonzar como sociedad. Cuando se buscan lugares en el Senado, en la Cámara de Diputados, para tener fueros, para protegerse de delitos. También digo, nunca más dos por uno. Nunca más. Y también digo, nunca más impunidad en este país. Pero mirando todas las páginas de la historia, todas, que no falte ninguna. La verdad, también en esas palabras del 24 de marzo, me acuerdo que dije, bueno, me tocó a mí leerlo, pero hablé en nombre de mi bloque y en nombre de lo que expresa la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho del país. Animarnos a preguntarnos dónde están hoy los derechos humanos. ¿Dónde están los delitos de lesa humanidad? Porque a veces puede resultar preocupante congelarnos en una foto, en un momento de la historia, y encorsetar los delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir delito de lesa humanidad? Un delito que lesiona a los hombres, que los hiere. ¿Dónde están hoy los delitos de lesa humanidad? Hoy, en el siglo XXI. ¿Dónde están parados los reclamos de los derechos humanos? También, como sociedad, nos debemos este debate. Puede resultar difícil y doloroso advertir que en estos años de democracia, que no nos animamos a madurar, porque irresponsablemente seguimos hablando de joven democracia. No, no podemos seguir hablando de joven democracia. No, animémonos a crecer, a madurar como sociedad. Y animémonos a hacernos esta pregunta: ¿dónde están hoy esos derechos humanos? Junto a la lucha de derechos humanos histórica de nuestro país. Junto a esa misma lucha histórica que encararon muchos cuando era peligroso y no miraban encuestas, porque si miraban encuestas no les convenía, porque terminaban en una zanja. Y la verdad es que yo me animo a preguntármelo y no tengo la respuesta, porque la respuesta la tenemos que construir entre todos. Yo me pregunto, ¿acaso el narcotráfico que entró en este país, como dijo la monja Peloni, una luchadora de los derechos humanos, entró en los 90, a los fines de los 90 introdujeron el consumo y luego, a partir del siglo XXI, se garantizó el ingreso de los cárteles? Yo me pregunto, ¿el narcotráfico y sus asquerosas, inmundas consecuencias, que son el narcofinanciamiento y el narcofinanciamiento de la política, animémonos a decirlo, se dice por todos lados, animémonos a preguntarnos, ¿qué financia el narcotráfico? Sí, financia la política, el fútbol, por ejemplo. ¿Cuántos medios, cuántos programas de esos que se dicen, mira qué porquería, qué porquería? ¿Y qué financiamiento hay atrás de todo eso? La verdad, eso trae pobreza. Porque en una sociedad de excluidos, digámoslo también, si lo sabemos, los chiquitos vendiendo droga en las villas, eso es moneda corriente. La verdad, los chicos ni que no terminan la escuela, que ni la pisan, esos chicos no son carne de cañón, esos jóvenes no son hoy las vidas que se nos están llevando. El que no haya acceso a una vivienda digna, a condiciones dignas de vida, básicas, agua potable, cloacas, ¿no son las deudas de la democracia? La verdad, sí son las deudas de la democracia. Y sí es también el lugar donde hoy tendríamos que empezar a debatir los derechos humanos. Se habló hace un rato, se dijo que estos días habíamos ocupado las páginas del periodismo internacional. Es cierto. Pero también yo les recuerdo que venimos ocupando las páginas del periodismo internacional hace tiempo. Y que las venimos ocupando porque la corrupción en este país es escandalosa y la corrupción mata. Entonces, yo quiero una justicia que nos mire a todos por iguales, con la venda bien ajustada, con los platillos parejos. Esa justicia con la que no supimos resolver nuestros conflictos a lo largo de muchos años de la historia. Esa justicia ausente, esa justicia con la que no se combatieron delitos violentos en la Argentina. También ocupamos las páginas de los diarios en el mundo entero por esto, y que nos dé vergüenza, y bastante. Hoy, los organismos internacionales, de hecho, hace poco más de un mes, cuando se celebraron los 60 años del Acuerdo de Roma, que sentó las bases de la Comunidad Económica, también se redactó un protocolo acerca de establecer definitivamente los medios para que pueda haber una justicia supranacional que luche contra las mafias. Ojalá hubiéramos tenido todo eso en la década del 70. Ojalá. En los 80. Tuvimos que andar un camino a tientas. Pero yo creo que también los países que se animaron a ir juzgando cada uno de sus delitos, nos dieron una lección al mirar hacia atrás, al mirar su historia. No se quedaron con una foto, con un momento. Alemania juzgó, condenó, la sociedad condenó. Los alemanes hoy siguen condenando fuertemente el nazismo. Pero no es lo único que miraron, porque no fueron los únicos delitos que se cometieron en Alemania y que se cometen. En Francia pasó lo mismo. Al día de hoy, en Francia, se siguen persiguiendo a los colaboracionistas de la República de Vichy. En Italia también. Pero los otros delitos que sufrieron esos países también se animaron a combatirlos. Y eso es el riesgo, a veces siento que es el riesgo que corre esta sociedad, la nuestra, de quedarnos en una foto, en un momento, y de no mirar todas las páginas. Por eso, vuelvo a repetir, nunca más, y lo repito otra vez, obediencia debida, nunca más, punto final, nunca más indulto, nunca más dos por uno, nunca más impunidad. Y animémonos como sociedad a admitir, a aceptar, a entender y que nos duela y que entendamos que la corrupción nos mató y nos mata. No, la verdad que tengo acá unas referencias acerca de quién fue Rosati, que por ahí se lo mencionó. Y la verdad, no quiero caer en esa discusión. Quiero quedarme con lo que debatimos ayer en labor parlamentaria. Quiero quedarme con esta visión de consenso, pero no quiero pasar el repasador arriba de la mesa, ¿eh? No. Yo no quiero que cuando en la mesa se nos cae y se nos mezcla el agua con el vino y unas migas de pan y va y pasamos el repasador y limpiamos, no. Yo creo que para construir futuro, para dejarles a nuestros hijos un país un poco mejor del que recibimos, el país que yo sinceramente hoy hubiera esperado tener, tenemos que animarnos a hablar en serio. Dejar de hablar de joven democracia ya sería algo. Y pensar que si vamos a entrar en la adultez, empecemos a ver todos nuestros problemas, nuestras carencias y nuestras miserias. Porque si no, cada tanto vamos a remitirnos al oportunismo, al discurso neoliberal si conviene, al discurso anticapitalista si está de moda, a las ráfagas de la historia. Y la verdad, que nos duela todo. Que nos duela lo que pasa en nuestro país, que nos duela Siria, que nos duela Venezuela, que nos duela el África profunda, que nos duela todo. Y así se construye la historia, mirando todo. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Corina Alexander.
Sí, señor presidente. Bueno, como todos los concejales acá, es para apoyar, obviamente, el proyecto de resolución que acordamos consensuar. Pero también me gustaría que con la misma celeridad que el Congreso se expidió ayer casi unánimemente, se reflexione y se pueda llevar adelante el juicio político. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántas veces tiene que salir el pueblo a la calle a manifestar los atropellos? ¿Cuántas veces? ¿Y qué respuesta hay eso? ¿Qué respuesta del otro lado tenemos a esas manifestaciones pacíficas que desde hace 2 o 3 meses sale la población en todo el país a manifestarse? Tenemos más armas, tenemos más movimiento policial en todos lados y tenemos algunas cosas como las que están sucediendo acá abajo en este Palacio Municipal, donde acaban de entrar policías armados con escudos. ¿Cuál es la situación por la cual tiene que entrar al municipio de Tandil en una sesión donde estamos debatiendo eso, más cantidad de policías armados con armas importantes y con escudos? ¿Por qué tenemos que atravesar por estas situaciones? Entonces, hago una denuncia acá para que reflexionemos. ¿Cuántas veces tiene que salir el pueblo a la calle para contrarrestar el atropello? ¿Y cuántas veces vamos a tener que estar atentos para que esto no suceda y para que la Argentina pueda salir adelante? Por lo tanto, quiero manifestar que ha entrado por la parte de atrás del municipio una cantidad importante de policías armados con escudos y me parece de una gravedad importantísima para esta ciudad, que la verdad que lo que prima generalmente es el diálogo entre todos. Nada más.
Sí, concejal Pablo Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada, vuelvo al tema inicial, que es la razón por la que estamos en este momento todos debatiendo, que es este rechazo enérgico al fallo de la Corte Suprema de la Justicia en el caso Muiña y propositivamente en todos aquellos casos que pudieran intentar o que hubieran podido intentar hasta que finalmente, gracias a la decisión del Congreso de la Nación, se haya podido evitar. Yo lo que quiero destacar es justamente eso, que aquí, independientemente de las diferentes posiciones que se han tomado en cuanto a la cuestión del argumentado, todos hemos coincidido en que realmente este fallo del 2x1 no era aplicable a los crímenes de lesa humanidad en el caso de los condenados ya por este tema. Al mismo tiempo, lo que quiero dejar en claro es que tenemos que de alguna manera terminar con algunas cuestiones especulativas de cuándo nuestro presidente o nuestra gobernadora o los funcionarios, los altos funcionarios de gobierno, se expiden sobre este tema o se expidieron sobre este tema. Lo importante es que lo hicieron, dieron sus razones y además apoyaron lo que el pueblo también salió a manifestar. Yo creo que acá hay que destacar que el pueblo, una vez más, ha tenido una activa participación en rechazar algo que la justicia no pudo solucionar de la mejor manera, aplicando los tratados internacionales que van justamente en sentido contrario de lo que hizo. Pero además es importante destacar también que el pueblo se puede manifestar pero no es el pueblo el que gobierna, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes en nuestra democracia, y esos representantes son justamente los que, en consonancia con aquello que el pueblo salió a decir en las calles y en los medios, también acompañó, y hay que destacarlo. Y también es importante tener en cuenta que nuestra democracia, que comparada con otras, todavía es joven, aunque ya no tanto, ha sido una democracia muy golpeada, una democracia que ha tenido que sufrir diferentes momentos de la vida, con intentos de ser mancillada y bastardeada desde todo punto de vista, con interrupciones en otras épocas de las que tenemos que tener memoria para aprender de los errores cometidos. Y también tenemos que entender que los gobiernos que hemos tenido hace mucho, hace poco y actualmente, vienen exactamente de nosotros mismos, son parte de nuestra sociedad. Por lo tanto, todos debemos en ese sentido reflexionar y hacer un crecimiento al respecto. Y que además, algunos que quieren especular con este tema y que lo quieren aprovechar políticamente, tienen que entender que estamos todos aquí para manifestarnos a favor de lo que consideramos una injusticia cometida por la justicia. Que nuestra justicia es deficitaria, no es de ahora, es desde hace mucho tiempo atrás. Y lo lamento, vengo de una familia de abogados, mi padre fue juez, llegó a ser presidente de la Cámara de lo Penal Económico en la ciudad de Buenos Aires. Amo la justicia y la verdad que la he vivido desde chico, y me ha costado mucho tener que ver y oír algunos fallos como este que hoy estamos rechazando aquí. También en otra época, porque yo con mis 61 años y mi estudio universitario, en la época de los 70, también yo me tuve que escapar más de una vez, pero me tuve que escapar tanto de los militares que venían justamente sin preguntar demasiado, haciendo las razias, y también me tuve que escapar de los montoneros. También me tuve que escapar del ERP. Entonces, como yo, muchos compañeros míos, muchos militantes de diferentes agrupaciones políticas, muchos militantes, compañeros y amigos radicales, peronistas también, ¿por qué no decirlo? De lo que sí yo me alegro es que hoy podemos estar acá, todos los que estamos acá, todos los que están en la barra, todos podemos estar acá porque logramos construir una democracia. Y además, para aquellos que hoy traen la memoria, no seamos, como yo digo a veces en algunas reuniones de amigos y de compañeros, no tengamos memoria selectiva, porque la memoria selectiva es mentira. Tengamos memoria, porque algunos de los que hoy se ponen en paladines de la justicia, yo les preguntaría, ¿qué pasaría si este rechazo que estamos haciendo nosotros en este Consejo Deliberante o en el Congreso de la Nación hubiera ocurrido en Venezuela o en Cuba? Porque a lo mejor algunos de nosotros suspenderían nuestras funciones, o estaríamos presos, perseguidos, o vaya a saber qué otra cosa más. Entonces yo celebro que hoy la barra y los pasillos de este Consejo Deliberante, de este Palacio Municipal, estén con gente que viene a manifestarse a favor del rechazo, pero celebro también que nosotros hayamos decidido por unanimidad acompañar este fallo de este proyecto de resolución en rechazo a lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en consonancia con el resto del poder político en la parte legislativa y también en la parte del Ejecutivo, porque ya se manifestaron nuestros principales referentes, como son nuestro presidente Mauricio Macri y nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, junto con otros altos funcionarios. Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
Bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación entonces el proyecto de resolución. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, comunicaciones oficiales, asunto 166 del 2014, que pasa al archivo y, como es uso y costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los otros asuntos que pasan al archivo. Por secretaría se da lectura al decreto de archivo.
Artículo primero, procede hacia el archivo los asuntos 166 del 2017, 168 del 2017, 184 del 2017, 215 del 2017, 239 del 2017, 240 del 2017, 258 del 2017, 277 del 2017, 187 del 2011, 1060 del 2016, 151 del 2017, 172 del 2017, 206 del 2017, 237 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto de archivo. Quienes estén, sí, tiene la palabra el concejal Nicolini.
Vamos a pedir que salga de archivo el 187 del 2011, que pase a comisión nuevamente.
Bien, sí, concejal María Eugenia Pomme.
Sí, señor presidente. Yo quisiera que el tratamiento del archivo de este expediente sea tratado en forma conjunta con el otro expediente que tiene, estoy buscando, discúlpeme el número, pero que, bueno, se trata del mismo asunto que está para el tratamiento, que está como tratamiento. Me gustaría poder abordarlos en forma conjunta, porque si no vamos a tener que reiterar dos veces, perdón, ¿cuál es? 791, acá está, el 791 del 2016.
Sí, concejal Nicolini.
De acuerdo en que se trate en conjunto.
¿Dónde está el 791? Está para tratamiento. Bien, entonces apartamos ahora, vamos a votar el decreto de archivo de todos los expedientes que están contenidos en la lectura, menos el 187. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Ahora pasamos al asunto 247 del 2017, que es un costo cubierto, y acordamos ayer en labor parlamentaria que lo íbamos a tratar en conjunto con los asuntos 996 del 2016, el 272, el 291 y el 292, todos del 2017. Obviamos la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos de comisiones oficiales pasan a comisión y vamos a hacer un cuarto intermedio a ver si nos ponemos de acuerdo cómo hacemos el tratamiento de este asunto 187 con el 791.